¿Puedes, por favor, abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan? Vamos a seguir hoy en Hebreos, pero hace muy buen reflejo aquí y arroja luz a lo que tenemos que ver hoy en Hebreos. Entonces, San Juan capítulo 1, y es el prólogo de Juan. Y importante para nosotros, para ubicarnos en el marco donde los que leen por primera vez, escuchan por primera vez la carta a los Hebreos o el Evangelio de San Juan, que era ya fines del primer siglo, como que el gnosticismo como cosmovisión y como filosofía estaba afectando donde quiera, ¿ok? El judaísmo era y es hoy afectado, es algo que se instaló y quedó como residuos y elementos de eso en lo que hoy llamamos la Iglesia Católica y la griega ortodoxa. Y por ende, pues probablemente nos afecta en formas que aún no captamos. Y es un efecto de ser humano y separados de Dios. Y lo que pasa es que concibe el gnosticismo como lo tenían en primer siglo. Concibe el universo como en una forma bipolar, binario, por decir. Entonces, en este extremo es puro espíritu, o sea, espíritu y puro, y totalmente ajeno a lo que es material. Y por este extremo, puro como material y nada de espíritu, como una piedra o algo así, una molécula de oxígeno, agua o algo así que no tiene vida y es mineral, por decirlo así. Entonces, los dos polos y todo lo que existe está en algún grado en esos rangos, ¿no? Entonces, concebían ya en cuestión de religión, por eso veían los griegos, tienes lo que es el logos, que es la deidad, el origen de todo, pero produce los titanes y Gaia y todo eso que producen los dioses, y los dioses quitan a los titanes y todo eso, pero no son tan divinos los dioses de los griegos, y tienen los complejos y problemas y todo de humanos y celos y todo eso. Y se enamoran, y entonces sus hijos son semidioses como Hércules. Entonces tenían eso como rangos, ¿no? Como vas a Comex o una tlapalería y tienen muestrario de pinturas y tienes desde rosa mexicana hasta palo de rosa, que es muy así, casi blanco. Entonces tienes todo esto, ¿y dónde estás en eso? Ahora, ¿cómo nos afecta hoy? Por ejemplo, o sea, entonces tenemos todos los santos y el santoral y los ángeles y al arcángel Miguel, y alguien intercede, alguien te echa la mano, y San Antonio, no encuentro mis lentes y todo eso, y luego Virgencita ruega por él, el difunto y todo, porque Dios la va a escuchar más a ella que a mí. Pero el cristianismo, como la Biblia presenta, es algo único y es contrastante con todo lo que humanamente y filosóficamente, religiosamente proponemos, porque tienes diferentes, y eso es lo que Hebreos está explotando, los conceptos y las estructuras tanto filosóficas como religiosas. Entonces, tienes al Creador, pura deidad, puro espíritu, pero ¿qué hizo el universo? Entonces, el gnosticismo, o como hoy los testigos de Jehová, que Dios hizo a un ser menor, no Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado, como el credo lo resume, sino entonces Dios hace otro ser que ni siquiera es muy cerca de Dios, y es el Verbo. Entonces el Verbo hace el universo. Entonces han cambiado las escrituras en la carta a los Filipenses, porque habla de Cristo, que quien por Cristo hizo todas las cosas, pero luego insertan la palabra demás. Hizo las demás cosas. Primero hizo a Cristo y luego Cristo hizo lo demás. Entonces no es Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, ¿cómo lo cambian, pues? Pero eso tiene consecuencias muy, muy grandes, letales. Y necesitas entender eso, cómo el gnosticismo en la Iglesia Católica afecta. Porque al grado que elevan otros seres, aunque sea la Virgen María, al grado que elevan otros seres como intercesores y mediadores, disminuyen al sumo sacerdote y sacrificio, que es uno y lo mismo, Jesús, lo disminuyen. Queda degradado. Entonces es importante eso, porque si su sacrificio queda disminuido, estamos perdidos. Si su sacerdocio, si su mediación es insuficiente, entonces estamos perdidos. Porque la Biblia dice claramente que hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es una frase muy corta para decir, pero Hebreos lo amplía mucho. Ahora, en el prólogo de San Juan, para cuando Juan escribe esto, es diferente que los otros tres evangelios, porque lo escribió ya en los últimos años. Contando la era cristiana, ya era 95, por decir, el año 95 de la era cristiana. Entonces, muy tarde, ya son de tercera y cuarta generación los creyentes que creyeron a los que creyeron a los que creyeron a los apóstoles, por decir. Los que originalmente, las multitudes que vieron a Jesús enseñar, vieron a Jesús crucificado y vieron a Jesús resucitado. Entonces, para eso ya estaba el error circulando y otras versiones. Y hay una razón, porque hoy lo mismo, falsa enseñanza y error circulan muy fácil. Un famoso escritor estadounidense dijo hace años que una mentira da vuelta a todo el planeta en lo que la verdad está buscando sus zapatos todavía. Entonces, o sea, es más como que más accesible para nosotros un error en cuanto a estas cosas que la pura verdad. ¿Por qué? Porque el error es una proyección de mi comprensión de las cosas. Y algo importante con esto del Evangelio, por ejemplo, o lo que dicen las Escrituras, es que hacen propuestas que van en contra de todo. O sea, no puedo ser protagonista ni en mi vida ni en mi salvación. Entonces, ¿por qué se llama mi salvación o mi vida si no puedo ser el protagonista? ¿Okay? Entonces, como que empieza a romper mis estructuras y mis conceptos naturales. Otro es eso, el concepto de jerarquías espirituales es muy humano. ¿Okay? Entonces, si tienes un amigo en el Seguro Social, te mueve las cosas y agiliza las cosas más que si siempre tienes que formarte y luego llegues a la ventanilla y en eso ya cerró. Ya no está dando fichas y tienes que volver mañana. Y, o sea, todo eso es lo que es palanca, ¿no? Entonces, pues Jesús no le va a negar nada a María. Entonces, si tú llegas directo con María, ¿pero qué te hace pensar, oh pecador, que puedes llegar directo con María? ¿Ve? O sea, es una proyección de algo nuestro, porque, o sea, eso contradice, porque es purísima, ¿no? O sea, si tú vas a tener esa proyección, es decir, María purísima y todo eso, ¿tú qué haces ahí, mugroso? ¿Ok? Entonces tenemos un problema. Entonces tienes, por eso sacramentos, por eso penitencias, por eso tu devoción y todo eso. Y muchos, o sea, no son de San Quilmas y rezan a todos santos y escogen uno que como que va a tener, como que más, eso es muy milagroso. Entonces no voy a cualquier lugar, voy con el santo niño de Atocha. Entonces, ¿por qué? Pues es que funciona, ¿no? Es como hierba santa o mi ivermectina o algo, no sé cómo, pero sí te alivia. Entonces vas a hacerlo. Ahora, y algunos ya se sienten como sesgados o burlados con eso, pero es que es muy cultural y queda para nosotros como algo que podemos tomar un paso atrás y no sentirte lastimado ni agredido. Sí, pero toma un paso atrás y ve esto. Porque es una forma de pensar, es una forma de hablar, es una forma de verte en el universo. Pero aquí la Biblia te está poniendo otro marco. Porque es lo único que propone que existe Dios y que existe forma de recuperar algo que se ha perdido con Dios, que normalmente reconocen el pecado o algún tipo de separación. Entonces es lo único que hace eso, pero que Dios el juez se castiga a Dios y Dios es el sacrificio, el cambio, el sustituto, pero Dios es el sacrificio y el juez y el mediador y la víctima y el acusador y el que justifica. Y, no, y entonces pues, como que no nos late mucho muchas veces, porque entonces yo me quedo como participante, pero ¿cuál es mi aportación? Tú traes el problema. O sea, tú traes la enemistad, tú traes el pleito, lo que es el pecado, tú traes eso y Dios lo deshace, lo resuelve, lo justifica, lo reconcilia, hace la contabilidad y la cirugía y toda la cosa. Y como que estamos así, y eso otra vez como que contradice mi humanidad, porque tengo que ser autónomo, tengo que ser suficiente, tengo que crecer, tengo que superar y todo eso. Y yo, mi respuesta con eso es, ajá, ¿y eso para cuándo? O sea, ya tenemos milenios esperándote, hijo. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso que te superas? Entonces inventamos reencarnación como una posibilidad sin fin de estar regándola y quedando corto, y otra vez te dejan entrar en el ring y sigues peleando contra mil máscaras y te tira y mueres. O sea, como un videojuego, un juego de computadora. O sea, te matan y dices, no puedo subir de nivel 3 a nivel 4 y brr, tu, 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 puf, y reinicias y tu, 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 puf, y por fin ya buscas hay formas, hay trucos de darle vuelta a eso. Alguien simplemente dice, cuando pasas aquí, aquí hay una arma secreta. Fíjate en eso, ya cuando te sale el monstruo, le matas, ya. Pero en la vida real, no existe. Y cada vez, el pecado nos mata, y bien muertos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, hemos podido imaginar escenarios como hipotéticas, pero no funciona en realidad. Entonces, vemos lo que dice aquí en Juan capítulo 1, porque Juan está escribiendo a creyentes, pero que ya estaban como bombardeados con propuestas paralelas, que parecen andar en lo mismo, parecen ir en el mismo sentido, pero levemente te va a desviar. En el principio era el verbo, o el logos, que para ellos, y Juan y los apóstoles adoptan eso. Dicen, ese es el término, pero esto es así. Pablo a los filósofos en el foro, en el Areópago, en Atenas, lo invitan porque dice, oye, está diciendo algo nuevo, vamos a escuchar, como que nuevo rollo, nuevas ideas. Entonces están así, y él dice, ustedes tienen altares a todo en Atenas, entonces la cuna de filosofía occidental, y están llenos de altares. O sea, no traían una solución. Si es tanta revelación y tanta iluminación, ¿por qué siguen con eso? Por si las flies, como tu cubreboca. Ya han hecho 3 estudios a nivel experto mundial en diferentes facultades de medicina y han encontrado que realmente no cambia nada. Pero por las flies. Entonces puede ser muy astuto de tu día, griego, filosófico y todo eso, pero vas a cruzar el mar, vas a ir de Atenas a, vamos a decir, a Tarso, entonces, y pueden haber tormentas, pueden haber piratas y todo, entonces por las flies, entonces ofreces un sacrificio a Neptuno para que controle el mar. Bueno, yo sé que Neptuno no existe, pero por las flies, entonces, sí, pero por si existe, o si es un poder elemental, y qué tal que sí, entonces, pum, así. Y luego también, para otro de los dioses que cuida tu asunto comercial, o es que voy a la boda de un sobrino, o algo así, entonces, ya te armaste, ya tienes palanca, ¿ok? Y hacemos eso. Un ejemplo, hay quienes solo se acercan al pastor con cualquier cosa, ¿okay? ¿Por qué? Jerarquías. Entonces, de una vez vas con el que Dios va a escuchar. Y digo, ¿y qué te hace pensar que Dios me va a hacer caso? ¿No sabes cómo yo he caminado? ¿No sabes con lo que traigo pensando o algo? Pero dice, pero es el pastor. Digo, y luego como que te haces un poco así de palanca y dices, paz, como profe. o como Inge. Entonces dices, paz. Y digo, ahora, ¿qué se te hace que yo soy tan así contigo? ¿Qué te hace tanta confianza conmigo? Entonces, por un lado elevando, por otro lado como enganchándote y trepando y acercando. Y digo, algunos dicen, no, yo no manejo jerarquías. Pero hay otros que entonces yo nunca me acerco al pastor. ¿Cómo crees? Pero tu idea de jerarquías espirituales sigue funcionando. No soy digno. Y otros dicen, no, pues si quieres resultados, lleva tu botella de Don Pedro con el subjefe en tal oficina. Es corrupto, pero eso te abre la puerta al jefe. Y el jefe ya te firma tu permiso. Y dice, es que no está bien, pero así es, Jaime. Y digo, sí, pero Dios, fíjate, Dios no es burócrata. Es el rey. Entonces, cuando más adelante en Hebreos 4 va a decir, entonces acercándose, o sea, acerquémonos, dice, y aquí el escritor se incluye, acerquémonos confiadamente. Y confianza en el Nuevo Testamento es parresía, que es pararte junto a alguien y decirle cualquier cosa, no mandarle un recado, no puedo ni alzar la mirada. Gracias, y muy a la mixteca saludar así. Entonces, acercándose confiadamente, y parresía también se puede traducir libertad de hablar. Es como decían ya jurídicamente, es una venia. El juez te da permiso a acercarte y tomar la palabra. Entonces es venia. Y es eso, acércate confiadamente para decir tu caso, para decir tu rollo. Entonces, pero el problema es que el ser humano llega creyendo que trae una elocuencia de su tragedia, es que me pasó esto y esto y que todo eso, pero realmente lo que traemos en términos universales es como un niñito que viene y dice, es que me caí y me pegué aquí, beso. Entonces Dios dice, sí, beso. No se enojó. Y aquí, y al rato ya estás, o sea, para que te cubra con besos, es el trono de gracia, es el trono de favor. Y encontrar el favor de Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir el socorro oportuno, la ayuda a tiempo. Entonces, pero dice confiadamente, para decir cualquier cosa, es que no sé orar. Y dice, por eso, de por sí. Por sí. O sea, ya puedes aprender a decir, amantísimo Padre y Dios nuestro, Creador del universo, que enviaste a tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Y Dios va a decir, ¿sabes que hay como 50 personas también queriendo hablar? O sea, a lo que te truje. Entonces, no sabemos hablar, no sabemos con quién estamos hablando. Y las Escrituras nos están abriendo un panorama, pero tú vas a tener que entrar en el marco para saber lo que está ahí. Ahora, entonces, en el principio era el verbo, el logos, la perfecta inicial expresión de la deidad, que es el origen de todo. Y los griegos habían llegado hasta ahí para decir, esto sería. Ahora, y lo que tenemos, y luego vas al mercado, al tianguis, en Grecia, y dices, huele mal aquí, y hay gente no bañada, y hay gente corrupta, y es aquí y le acaba de robar unas monedas de la bolsa de... O sea, ves todo esto, mugroso, vil, torcido, y dices, ¿cómo podemos ser descendientes de los dioses? Hay un problema, o sea, ¿cómo de aquí hasta aquí? Pero la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que el hombre abandonó eso, lo rechazó y quiso ser autónomo. Y lo ridículo, lo absurdo y trágico de querer ser autónomo en el universo que Dios es el creador. O sea, tienes que utilizar todo lo que Él te presta. Así es que el universo, como Dios lo hizo, Él y sus mandamientos, es una cárcel. Y Dios dice, ¿quieres salir de la cárcel? Sí, ten. Y te presta la ganzúa y te da un curso en YouTube para cómo usar ganzúas y abrir candados. Y esto, te va a hacer falta una lámpara de mano, sí, pilas, si tiene pilas. ¿Tienes mapa para salir de aquí? ¿Tienes dinero? Porque vas a salir a la calle. O sea, este túnel que acabas de escarbar con la pala que yo presté, todo eso. Y Dios dice, sí, te puedes ir de mí, me puedes rechazar. Yo te hice con esa capacidad. Y no hemos dimensionado la generosidad de Dios. Y cuando leemos en San Lucas la historia del hijo pródigo, y dices, como que eso nos da una perspectiva diferente a la generosidad de Dios y su humildad hacia su creación. Pero parte de eso, Dios está regalando a la creación lo complejo, lo bello, lo desinteresado. O sea, puedes estar en el mar y una ballena pasa junto a ti. Y dices, qué bueno que no tienen dientes, que realmente no pueden abrir mucho su boca y todo, porque, ay, no quiero ser Jonás. Entonces pasa junto a ti, y simplemente moviéndose hasta de gozo en el agua, va a mover su cola y puede aplastar y hacer pedazos a tu lancha. O hacen una vuelta alrededor de ti y hacen un baile y juegan contigo, y de momento, todo esto enorme de la creación, que tú no le importas, no le ayudas, no le aportas, y a lo mejor eres descendiente de los que cazaban ballenas. Entonces, vienes con todo eso y la ballena hace una danza alrededor de ti, y de momento dices, no sabemos qué perdimos en la caída, no sabemos. Vi un video de un vaquero canadiense que iba pasando en la nieve en las protestas allá en Canadá en un búfalo. Y dije, voy para allá, voy a comprar ropa para frío y todo, voy para allá. ¿Cuánto para que siquiera, aunque me tire, que yo pueda pasar así montado en un búfalo? ¿Pero qué sería ensillar un delfín? Una orca, y ir por el mar así, y que quiera llevarte, y que hay un enlace y total confianza y un dominio, o sea, un señorío en la creación como mayordomo, no como creador y no para explotar, sino dejando cada parte de la creación ser lo que Dios hizo, nadar entre tiburones. O sea, vas a Cancún y vas a Playa del Carmen, ¡ay, nadando entre delfines! ¡De por sí! ¿Qué? Yo veía un programa de niño y tenían su delfín y todo eso, y digo, ¿y eso qué? ¿Nadar entre tiburones? Simplemente que pase junto a ti y dice, ¡ay, lo quiero acariciar! Su piel te va a raspar la mano y luego empieza a sangrar y ya cambió la música. ¡Tum, tum, tum, tum! O sea, ya empiezo, ya no está tan padre. O sea, ¿cómo? O sea, que cada cosa siendo lo que es, pero lo hostil, lo precario, lo que nos llena de pavor, lo que los griegos llamaban pánico, y pan es el todo, como pan americano, entonces pan es el todo, y pánico es esa sensación de ser totalmente insignificante ante la enormidad de la creación. Y luego leemos aquí en Juan. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Logos. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No este Juan, sino Juan Bautista. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, otra vez, en el gnosticismo tendrían a un profeta como Juan, o tendrían un ángel como Miguel o Gabriel o uno de estos, así como mediadores, porque Dios nunca podría tener trato con el ser humano porque es espíritu y tú eres mugroso simio. ¿Okay? Entonces no puede ser, sino algún mediador de algún rango. ¿Okay? Entonces el problema es que tienes a Moisés en Éxodo diciendo, si he hallado gracia, si en verdad tengo favor delante de ti, quiero ver tu rostro, quiero conocerte como es. Y Dios dice, no es posible, Moisés. no me puede ver el hombre y vivir. Porque cuando viene de parte del ser humano, no existe la estructura, no existe el acercamiento. Pero cuando viene de parte de Dios es diferente, porque Dios mismo construye la forma de tratar con nosotros y reconciliación. Seguimos leyendo. No era la luz, Juan Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Pero el concepto gnóstico, y que muchas veces tenemos nosotros en eso, que vendría un ángel como una chispa que sale de la fogata, o viene un profeta como una chispa que sale de la fogata, y aquí arde, pero ya no me quema. Okay, porque si me acerco a la luz inaccesible, al fuego consumidor, y es un tema que vuelve a salir otra vez en Hebreos, entonces me acerco, no, pues me destruye. Y Dios dice, sí, si tú te acercas a mí, pero si yo me acerco a ti, es diferente. ¿Por qué? Dios dice, ya verás. Y entonces seguimos leyendo aquí en Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, cuando en el credo dice luz de luz, a esto se refiere. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo quieres que, o sea, que los dioses... Dilema de los griegos, de los de Babilonia, de los nórdicos, de los egipcios, hasta aquí en Tenochtitlán. ¿Cómo queremos que los dioses nos dejen ver su rostro? Bueno, ¿yo con qué cara me presento? Si ni sé con quién soy, ni con quién estoy hablando. ¿Ves el problema? Entonces, pero Dios dice, yo sé con qué cara me presento. Tú no me conoces, ni te conoces a ti. Ni te acuerdas, o sea, ¿qué es el teléfono de tu abuelita? Pero no de esta casa, de la otra. Ok, y luego te quejas porque Dios no se deja ver. O sea, incompetentes, insuficientes. Entonces, nuestro dilema obviamente no tiene solución en nosotros. El cómo llegamos a Dios, cómo palpamos lo eterno, cómo podemos conocer la verdad si apenas una verdad subjetiva, como decir estoy contento, estoy triste, es una verdad, pero es subjetiva, es tu tristeza, manito. ¿Yo qué? Entonces, o sea, cuando es eso, ¿cómo te comunico lo que siento, lo que sé, lo que he vivido? O sea, la dificultad de plasmar algo en palabras y luego viene el verbo, el origen de todo esto, de expresión, de saber, de decir yo, tú, ¿okay? Es importante ver eso y son temas que tienen milenios discutiendo y atraviesa todo con esto y dices, ¿ahora qué hago? A yo, lo suyo vino, versículo 11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o la autoridad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, simplemente creyendo. Y decimos, no, es que tiene que haber más. Mira, no entiendes la magnitud de la enemistad con Dios, que es tan arraigado en nosotros que, pero ahorita vamos a dar unos índices y de repente dices, no, pues sí, estamos amolados. No, pues sí, ¿qué voy a hacer? Entonces es importante captar eso, que ¿cómo puedo yo hacer un diagnóstico exacto si ni siquiera he visto todo el problema? Entonces, o sea, si ¿sí sabes como que hay un dicho entre los viejitos que es dolor de ijar? Es un dolor de ijar, que a veces lo sientes aquí, ahora lo sientes aquí, luego es un dolor indescriptible, pero me duele algo y pues no, así pues tengo mi dolor de ijar, que probablemente es mal de hígado o algo así, o indigestión, pero pues es mi dolor de ijar. Y eso es el ser humano. Ni sabes... ¿Qué está pasando dentro de ti? Pero ya estás diciendo, ah, pues tómate esto. ¿Pero qué es? No sé, pero funciona para dolor de ijar. Un amigo, sus hijos se daban cualquier raspón jugando y todo, y tenía su botella especial de agua y dice, ya estás bien. Y el niño, ya estoy bien, ya me curó mi herida, mi jefe. Entonces, viendo eso, o sea, digo... ¿cómo podemos, sin el diagnóstico, realmente saber proceder? Entonces, si has visto la película Matrix, es fenomenal, es magisterial. Las demás no sirven porque se guacarearon totalmente. Pero eso es lo que ha sucedido tantas veces en la humanidad. Viene el Buda y dice, el problema es esto, pero ya tengo como unos atajos. Mejoramos el hinduismo y ahora se llama budismo. Sí, tienes que saber de dónde sale. Entonces, hay unos atajos para no seguir perpetuamente en reencarnación y como por fin saltarte y ya no estar en la rueda dando vueltas y ahora eres un sapo, ahora eres el rey, ahora eres esclavo, ahora, entonces, o sea, y eternamente y no saber cómo mejorar tu condición y así, pues con esto ya así. Pero te das cuenta, es totalmente interesado. El cristianismo, cuando se vuelve como doctrinas de prosperidad y declarar y hacer el mundo a como yo digo y todo eso, o sea, ves cómo se convierte, se pervierte en algo interesado. No puede ser porque Dios es el protagonista, no yo. Y eso cambia cuando es su historia la que Él nos está narrando y yo tengo que ver en esa historia, pero yo no la escribí. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿cómo podían recibirlo si no reconocían? Entonces, en la primera película de Matrix, hacen lo que tantos filósofos han hecho. Hacen diagnosis del problema humano. ¿Qué es real? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo no estar predeterminado, programado y obligado a hacer lo que no quiero y ser engañado? Entonces, o sea, el dilema. Entonces lo identifica, pero no lo pueden resolver. Y eso es típico en todo lo que el ser humano ha producido. Por fin dice, es que me duele aquí, es que mi dolor de ahijar, es que tengo mucha caspa. O sea, hacer la observación, oye, tienes mucha caspa. Y ya te recetan algo, te dicen algo, ok, quizás curará tu caspa. ¿Pero qué es lo que está causando el problema? Ay, pues no sé. O estrés, o a ver qué. ¿Ok? ¿Sí me explico? Hacer diagnosis no te hace profeta, no te hace divino, no te hace salvador. Simplemente muestra que sí tienes ojos en tu cabeza. Observas. ¿Ok? Eso es diagnóstico, pero no cura. Y si te das cuenta, todas las proyecciones religiosas o filosóficas, hasta el marxismo, dice, pasa esto, esta es la solución y no cura. A veces empeora la situación. Entonces, viendo eso, decimos, bueno, entonces, y muchos dicen, todas las religiones son iguales. No, sino tú eres igualmente flojo como todos los demás y no has seguido buscando, no has puesto atención. Un ateo a principios del siglo XX que se convirtió y era muy público como ateo y era muy público después como cristiano. Dice, no es que el cristiano sea increíble o difícil, el cristianismo, sino que simplemente no lo han probado. Porque implica algo, y Jesús lo dice así, para seguirme tienes que negarte a ti mismo. Oh, pues entonces no. O sea, declararme muerto a mis planes, mi futuro, mis preferencias. O sea, cedo mi autonomía. Pero mi autonomía es parte del problema. Si el universo es creado, todo depende del creador, por definición. Entonces, si yo me hago autónomo, hay un problema. Porque ya nomás soy una tuerca. Entonces, es viviente mientras sea parte. Y en el momento que se chispa, es un pedazo de metal que va a causar problemas andando suelto. ¿Okay? Entonces tenemos que ver eso. Muchos ya lo han discutido, han escrito libros como Matrix, han hecho películas, han hecho canciones, poesías, cuadros y todo eso, Mona Lisa, lo que tú quieres. Y aquí estamos, ineptos, torpecitos, te está dando sueño, dices esto, mejor llévame a la cueva de Platón, eso ya más o menos ya lo estaba agarrando, o mejor vamos aquí. Y dice, les dio derecho, o potestad de ser hechos hijos de Dios. Poder decir yo sí quiero. Y no pasa nada por decirlo. O sea, no hay una retribución por decir yo sí quiero. Yo quiero perdón. ¿Tú? O sea, ¿qué sucede cuando el cristiano dice, fíjate, ya recibí a Cristo y recibí perdón de pecados? Lo primero, ¿tú? Así de fácil, no puede ser. O sea, no acepto. O sea, no puede ser que alguien como tú, yo me acuerdo, mis amigos en la prepa, ¿tú? Y otros dicen, ah, pues claro, porque de por sí siempre eras así como muy santurrón. Y digo, no me conoces, no sabes lo que pasa dentro de mí. No sabes el infierno que traigo. O sea, y se apagó. No sabes. Entonces, lo difícil es con eso, pero es porque es mi experiencia contra la tuya. Y esto nos obliga a salir fuera de nuestro nicho así y decir, ¿pero qué es realmente real? ¿Qué sucede realmente? Entonces, dice, los cuales, siendo hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es algo étnico, o sea, como ser jarocho o cultural, ni por voluntad de carne, o sea, no es jarocho porque pues ahí crecí o porque ahí nací. Hay gente que toda su vida nunca ha vivido en Veracruz y todavía anda diciendo jarocho. Normalmente, cuando le dicen, oye, pero te enojas mucho, es que soy jarocho, entonces nos escudamos. Pero si tienen mala fama, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, pero así, pues es por esto. Pero cuando simplemente digo, soy descendiente de Adán y Eva, eso es suficiente para alzar mi rostro porque estoy incluido en el plan. Estoy incluido en la oferta. Simplemente cuando me declaro y me reconozco humano. No divino, humano. Ya estoy incluido. Pero es suficiente para bajar mi mirada, porque ¿de qué me jacto? Si ellos pudiendo hacerlo, no lo hicieron, ¿y yo? Sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, con el cerebro dañado y muy interesado y muy egoísta y muy arrebatado y con mis berrinches. O sea, ¿y tú la vas a hacer si ellos no? Y lo frágil y lo débil que es la carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, el dilema es real, el problema es real. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque te llevaron a catequesis, y así ya tenemos tu foto con tu cirio, y así y todo, que tu primera comunión fue un éxito. Pero mira, ¿qué pasó? En el Inter algo se dispersó por ahí y ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo de niño, yo leía la Biblia y decía, ¡qué padre es esto! Y por ahí en la secundaria, algo se cayó en el camión y se quedó en el camino. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y dice, no de voluntad de varón, sino procede, viene directamente y únicamente de Dios. Y dice, ay no, entonces qué exclusivo. Sí, pero qué eficaz, porque de él depende. ¿Okay? Y cuando lees en el Evangelio de Juan, te vas dando cuenta, si depende de él, todo es posible, porque de él depende. Pero otra vez, si traemos la calumnia de todos los siglos, sí, pero Dios es nuestro enemigo. Porque nos quita esto, nos frustra aquello, permite el mal. O sea, Dios es nuestro enemigo. Y digo, no, ¿qué tal si Él simplemente siendo Dios y generoso con su naturaleza nos dio la capacidad de usar una voluntad? Pero entonces hay consecuencias. Como Dios al hacer el ser humano libre para amarlo o no amarlo, hay una consecuencia para Dios. Porque si tú dices que está bien, que se divorcien de ti y que te maldigan. Tú eres el creador. No pueden existir sin ti. ¿Qué vas a hacer? Entonces, el plan es que Dios mismo rescate. Que el Hijo del Hombre busque y salve, rescate lo que está perdido. Y que Dios mismo se haga el sacrificio y el sacerdote, y el acusador, y el que justifica, y el defensor, y que nos haga sus hijos. O sea, es más que esto, más seguro, más que Adán y Eva. Entonces, como que no sabemos a qué iban destinados Adán y Eva, no sabemos. Y ellos parece que supieron y no les gustó. Pensaban que iban a tener una mejor opción. Entonces, para los hombres, la misma naturaleza varonil, nos cuesta reconocer favor, pedir favor, humillarnos y decir te pido un favor. O sea, nos cuesta, porque nuestra cultura y nuestra naturaleza es lanzarte, arreglarlo, ahorita lo veo, y tu esposa tiene meses pidiendo que arreglase una gotera, hasta ella ya te puso así discretamente teléfonos de diferentes plomeros, yo lo arreglo, y ahí está, trinc, 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 ya pudriendo el gabinete, pero yo lo voy a arreglar. Entonces tenemos esto, y las mujeres tienen menos problema contando sus penas, cargando con otros, buscando consejo, y hay menos problema. No es universal, no es así binario, pero sí es notable la diferencia. Pero entonces ambos tenemos un problema, porque al hombre le cuesta asumir el sacerdocio que Adán abandonó, porque el pecado siempre parece camino más fácil, que es el camino corto, que es el camino con menos broncas y todo. Entonces, una mentira, uno esto, hacer un mitote en casa y ya se aplacan. Entonces, siempre para nosotros no asumir lo que Adán abandonó. Pero en Efesios 5, cuando habla a los maridos, dice, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, como Adán no hizo. Entonces, muy pesado eso. ¿Qué? Ok, entonces, asumir eso. Pero tenemos a alguien que lo hizo. Porque no tienes que inventarlo o tejer un suéter sin estambre. Alguien ya lo hizo. Pero entonces, hay mujeres que necesitan ver. Lo que tú tienes que hacer, mija, es ser Eva. No cómo salió, sino lo que abandonó. Y asumir eso y no hacer caso a la voz esa, y confiar y hacer bien. Pero ya no sabremos lo que pudieron haber hecho, pudieron haber sido, ya no lo sabemos, pero sabemos lo que es posible en Jesús, porque la Biblia nos lo cuenta. Ahora, entonces dice, y aquel verbo, o sea, procede todo esto de Dios, y el verbo fue hecho carne, la encarnación, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, lo que empezó la humanidad a poder ver cuando Jesús no era un ser que caminaba sobre el agua, que hacía esto y hay pan y pescado para todos, que simplemente esto y un leproso ya sanado y un ciego ya puede ver y todo eso, sino el hijo de un carpintero que caminaba y creció entre nuestros hijos, y llega a la sinagoga un día, y si era diferente, y si era como que sí, pero no era, no dicen, ay, seguramente es el Mesías. O sea, no andaban diciendo eso, porque su concepto de qué sería el Mesías era errado. Ya esperaban un libertador político, un Simón Bolívar o algo así. No estaban esperando un puente, una puerta, una persona que dejara camino abierto a Dios. Y parte del problema es que no estamos seguros si realmente queremos eso. Porque sí es fuego consumidor. O sea, ¿cómo quieres ver a Dios y con qué cara te presentas? Y sin tu Mary Kay no eres presentable. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces sí es un problema. O sea, y cuando estoy delante de Él y traigo mi queja o mi petición, ¿qué va a ser tu petición? Y ahora justifica lo que pides. Es que mi hijo murió joven. Y si estuviera aquí, estaría con mis nietos, estaría con mi nuera, visitaría, yo sentiría bien. O sea, como que es, hace falta en el mundo todavía mi hijo. No lo discutimos, pero discútelo. Presenta tus razones. Y llegas ante Dios y te das cuenta, estás discutiendo con una montaña, con el mismo mar, con una ballena que pasa junto a tu barco y Dios, tú dices, señor ballena, señora ballena, o sea, ahí traes, si puedes hacer esto, se nos acabó la gasolina, si puedes empujar mi barquito cerca a la playa, yo me encargo de, o sea, estás con eso, dices, ya te dio mucho sol, no te entiende. Y él no entiende lo que es no poder nadar, no entiende lo que es no poder, ¿por qué usas la lancha? ¿Qué estorbo para ti? O sea, viven en dos mundos. Y Job dice eso, no tengo alguien que ponga su mano en Dios y su mano en mí para entendernos el dilema. Entonces vemos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, que viene después de mí y él es antes de mí porque era primero que yo. El verbo, porque de su plenitud, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Es la generosidad de Dios que permite que, hay una escena en Matrix 1, que es la única que vale la pena, en que ya arrestan a Neo, y lo están interrogando y dice, quiero mi llamada telefónica. O sea, de ley te tenían que dejar una llamada telefónica y ya hablas con tu abogado o algo así. Y dice, ¿con qué boca? Y se da cuenta que su boca se derrite y se desaparece su boca. Tienen control absoluto y hacen conmigo lo que quieren. Y el ser humano muchas veces se siente en eso. Secuestrado, extorsionado, obligado, calumniado, lo que sea. Pero ellos van a ganar y van a hacer de mí lo que quieren. Y es el problema que tenemos. ¿Quién me escucha? Si, ¿con quién digo lo que tengo que decir? Y que me entienda. Y que me ponga atención. Y que realmente quiera ayudarme. Tenemos un problema porque somos los ofensores, somos los que infraccionamos. Y entonces, ¿con qué discutes? ¿Con qué te defiendes? ¿Con qué pides ayuda? ¿O que solo esta vez? Ok, entonces sí tenemos un problema. Y dice, de su plenitud tomamos todos, y si Dios retirara de nosotros la capacidad de rechazarlo, como Pablo, el apóstol, retira de nosotros la capacidad de amarlo. O sea, nos deja pobres, nos deja en miseria si nos quita el dolor, si nos quita la frustración. Pero hay una resolución, hay una posibilidad de que esto ya tenga unidad. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Es el concepto, no de un ser menor, alejado de la Deidad para poder acercarnos a nosotros, sino Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, fuego consumidor. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y podías estar remando en el barco en Galilea con él. Podrías estar pasándole el jocoque en la mesa o más pan así y Jesús hablando y hablando y tú todo así envuelto en su plática de así a esto o así. O dices, ten ánimo Jesús, yo he sido pescador toda mi vida, luego el viento sopla así y al rato agarrado, ay vamos a morir. O sea, así Jesús dice, calla, enmudece y se para la torre. Entonces dices, se ríe de mí. O sea, yo digo, yo sé usar el barco, Jesús, vamos a estar bien, no te preocupes. Yo he estado con este tipo de viento y ya está la cosa mortal y Jesús lo controla. Pero tú, no sé, ¿tú qué sabes de cuidar una barca? Hizo tus tendones y los nervios y cerebro y la memoria y todo lo que guardas, la información, y te dejó vivir para juntar experiencia y saber usar una lancha. Entonces, o sea, todo eso, ve, Juan lo escribe, Pedro lo escribe y otros, y están así todavía tratando de asimilar ¿qué significa que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y no nos pasó nada, no nos destruyó? Porque tenían ya las historias de este tiempo de Moisés. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. También, por eso y lo suena chistoso y los evangélicos, y recibí a Jesús en mi corazón. Y dices, mira, si es Dios no cabe ahí. Digo, claro que sí, porque es infinitamente grande, ¿no? Una amiga en Tehuacán, en la secundaria, era muy alegre, entonces entra en la secundaria y está cantando, y una amiga junto a ella, entonces y está cantando un corito de aquel entonces que es "Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande". Y dice, yo también, porque tenían una réplica de Cristo Rey en su patio, de como 5 metros, sin brazos, pero ahí está. Dice, yo también tengo un Dios muy, muy grande. Entonces dice, y ella se queda así, fue su revelación con su amiga, de poder entender, no, muy, 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 o sea, demasiado, no, o sea, no hay medida, pero el problema es que tenemos otra vez esto, es tan grande, entonces yo soy la hormiga que está sobre la uña de la pata de un elefante, y estoy tratando de decir, señor elefante, y hace así, salgo volando, creo que no quiere hablar conmigo ni me escucha. Entonces, ¿cómo puede haber comunicación y entendimiento entre la hormiga y el elefante? Ahora, si el elefante se hace hormiga, están hechas para entenderse. Pero si sale toda la hormiguera y crucifica a esa hormiga, ¿qué se hace? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros si esto era la solución? Entonces, en los evangelios ves cómo Dios nos dice, ándale, oh, entonces van a hacer eso, ya lo sabía, entonces él lo pone, o sea, el azote para la muerte de Jesús fue de su padre, no de Roma, ellos simplemente tenían el látigo y el martillo y todo eso, pero el azote de crucificar a su hijo venía del padre, y cuando entiendo eso digo, ¿y por qué? Y la Biblia dice, Dios es amor, o sea, otra vez su naturaleza comparte toda su naturaleza y eso incluye perdón a lo que era inconcebible antes de la creación entre Dios, pero es Dios y piensa aún lo que nunca va a ser, nunca será. El que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora, ya llevamos casi al final del tiempo que tenemos y vamos a Hebreos capítulo 2. Pero creo que esto de Juan lo expresa. Llegamos a Hebreos capítulo 2 y decimos, ah, ok, va a quedar más claro. Y estábamos ya llegando a versículo 14. Entonces estableció, no es un ángel, simplemente un mediador en medio de puro espíritu y puro material, sino es Dios mismo entre nosotros, pero ¿en qué forma se hace entendible? Porque Dios está aquí en medio de nosotros, pero ¿cómo se va a hacer entendible? El problema es que si Dios se hace en forma humana y pasa frente a nosotros, nomás dirían, ¿y ese vato por qué interrumpe y no deja, no sabe que estamos en un sermón? Y eso le pasó a Jesús. Entonces, él se hizo como ellos en todo, culturalmente sabía actuar y cómo hacer las cosas en sinagoga, en el mercado, con su madre cuando lo crucificaron, o sea, sabía ser humano, sin olvidarse de que es ser Dios. Y decimos, pero, sí, tienes 1,000 peros, pregúntale a él, porque sí existe, y sí vive. Entonces, o sea, es que, sí, sigue leyendo. Entonces, ya en capítulo 2 vemos el porqué de la encarnación, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, para llevar muchos hijos a Dios, los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y algunos de ahí han fabricado todo un reino en el infierno, ahí está el diablo y un trono, y tiene sus, así digo, no, imperio aquí es como Kratos, es como una dictadura, ¿ok? ¿okay? Entonces podemos verlo más que nada como el traficante de la muerte. El que y ya tenemos otra vez creciendo el culto a la muerte, hasta la película Coco, dicen, sí, es muy mexicano, y ahí está el chico con su guitarra y su sueño de esto y todo, y la abuelita y su tristeza y todo eso. Sí, es bonito cuento, pero es culto a la muerte. Es que los muertos traen la llave, los muertos son nuestra esperanza. Digo, no, no, pero otra vez y así, y eso suprime por qué existe el problema. Es como dar morfina al enfermo, es paliativo, pero no cura. Entonces, participó de lo mismo para poder, o sea, tiene que asumir la muerte y su causa, el pecado, para poder destruirlo. Es importante. Y decimos, no, pero hay mucha mitología y leyendas acerca de eso. Digo, sí, porque eso es la historia que importa. Y que el ser humano tenga sueños y los convierta en mitos y en leyendas y héroes, simplemente dice que hay algo que el pecho humano abriga, que no lo colocó ahí la evolución. Entonces dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es interesante cuánta vuelta podemos hacer y dar, precisamente para no decir que tenemos miedo. Entonces, donde yo crecí era neblina todas las tardes y toda la noche, espesa neblina, como aquí Huitzilaco, algo así, muy parecido. Entonces, iba yo de casa de un amigo o de cualquier cosa, pero ya está oscuro y los árboles empiezan a gotear por la neblina. Y luego animalitos nocturnos empiezan a salir y ¡trac! Y lo peor que puede ser es un coyote y no me va a atacar. Pero empieza tu imaginación y estoy así. ¿Hoy es viernes? ¿Viernes 3? O sea, ya estás así. Tac, tac, y ves que siempre cuando ya les van a agarrar, están haciendo siempre puras bobadas. O sea, no por ahí, no abras la puerta. Entonces están, y yo así. Entonces yo empezaba, pobre. O sea, yo me veo en aquel entonces como 11, 12 años. Y digo, pobrecito. Si yo hubiera atravesado mi Jaime de aquel entonces, yo diría, mira, no me conoces, un día a lo mejor, sí, pero no me conoces, pero ¿sabes qué? Ya basta. Qué tonterías. Porque iba yo chiflando en la oscuridad, en la neblina, la foto, chiflando, como que no tengo miedo, y chiflando el único himno que podía saber que era un himno navideño, venid todos fieles. Entonces ahí estoy, venid todos fieles, y caminando, pero no te aceleres porque el monstruo, o a ver qué te sigue, se acelera también. Entonces tienes que andar muy así, como despreocupado, pero pasito más grande, o sea, así, y por fin veo la luz de la casa. Estoy, esta vez no me agarró. Ya era hombrecito, o sea, ya era muchachote. ¿Por qué esto? Porque estaba en enemistad con el Creador todavía, entonces la creación y su misterio era hostil. Y mi imaginación y mi conciencia producen proyecciones de eso. Y hay enemigos reales además. Entonces dice, y librar así a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vemos las tumbas en Egipto y todo, o sea, sirviendo más eso que lo que hacían en su vida. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Y socorrer aquí no es simplemente, pues mira, te hago un cheque, sino es agarrar, o sea, como un ahogado, así, y te sacan, así socorrer. Entonces, Él para agarrarnos, ¿con qué mano? Entonces, si él se hace hombre como cuando Pedro en el agua se está hundiendo y dice, sálvame, y Jesús caminando sobre el agua dice, no, mira, te enseño cómo, primero piensa positivamente, echa buena vibra y caminando, y vamos de lado y de lado, así hasta bailando, ahora vamos a enseñarlo a tus amigos, o sea, no, lo agarra del chongo y lo saca del agua. Es el Salvador que yo necesito, que no me da el sermón sino después. ¿Sí me explico? O sea, sí sermoneame, sí explícame, sí regáñame y todo, pero glup, glup. O sea, agárrame del chongo. Entonces, así es el que necesitamos. El que tiene mano y que puedo mirarle en los ojos y que puedo pararme junto a la cruz cuando está muriendo y decir, no, no me cabe esto, no puede estar sucediendo. Y sucede. Y luego pararme frente a la tumba y ver y tocar y hablar con él y decir, sí, ha resucitado. Necesitamos eso, porque eso es nuestra limitación. Necesito poder tocar, necesito ver y escuchar. Y lo difícil, por eso lo dice a Santo Tomás, Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es más difícil. Y aquí estamos, en la tarea difícil. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Entonces, el sacerdocio es la mediación entre Dios y el hombre. Entonces, representa a Dios ante la gente y representa a la humanidad ante Dios, lo que Adán abandonó. Dice, pues no más eran él y Eva, sí, y lo abandonó con todas las consecuencias que eso trae. Y ahora ya no cabes, o sea, ya no entras en esa casilla. Okay, entonces es importante ver que el que sí puede entrar, porque tiene que ser uno sin pecado para que ocupe el espacio y represente a Dios para nosotros sin pecado. Pero tiene que ser enteramente humano para represente la causa humana ante Dios y asimilando las dos cosas. Eso es mediación. Entonces, ¿por qué las mujeres en sus problemas con divorcios y todo eso muchas veces van con una abogada? Porque entiende. Y esta a lo mejor se vende a mi ex y ya me hace trizas. Entonces, o sea, ¿por qué hay más confianza? Porque me entiende. ¿Okay? Entonces necesitamos ver el daño que se hizo el gnosticismo en la iglesia católica, pensando que para estar más cerca a Dios no puedes ser marido, no puedes tener hijos, para estar cerca a Dios tienes que no casarte y vivir para servir y negar la familia, que es el núcleo que Dios no hizo una institución, hizo una familia. ¿Okay? Entonces ve el daño que hace el celibato. Y sigue siendo controversia. Y no se soluciona el problema actual diciendo ahora ya tienen permiso a casarse porque no saben ser maridos, no saben ser esposas, no saben lo que es la familia. Han hecho una versión gnóstica de la sagrada familia, pero no saben lo que es simplemente vivir. O sea, el problema se rectifica en la palabra de Dios, no con un edicto. Entonces, pero ve lo que pasa cuando nos vamos apartando. Y las razones y los argumentos parecen buenos en el momento. Pero si sigues esa raya hasta donde termina, ya puedes ver lo apartado que está. Ahora, puedes decir, ay sí, ok, no los critiques. Porque nosotros tenemos que ver donde yo estoy y decir, ¿cuántos pasos de donde yo estoy parado para llegar a pararme donde debo estar, para tomar la postura y la responsabilidad y la herencia y la actividad y la personalidad ante Dios? ¿Cuántos pasos me faltan? ¿Dónde ando en cuanto a esto? O sea, y eso es arrepentimiento, es entonces ir cerrando esa distancia y decir, heme aquí, aquí estoy. Hay entendimiento. Entonces, pues en cuanto, dice, es para expiar a los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, lo que es literal, vivirlo en carne propia, saber lo que es tentación y no caer, saber lo que es ser burlado y no dar la respuesta que tú y yo daríamos. Saber cuando no te creen. Saber cuando te echan indirectas y delante de gente te agarran en curva y no puedes defenderte. Sabe todo eso. Sabe lo que es tener verdaderamente hambre y que te digan con toda la imaginación que el diablo puede hacer. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Sí lo puedes hacer. ¿De qué sirve si estás aquí con tu hipoglucemia y todo débil? O sea, salvador del mundo, hijo de Dios, hazte útil. Y los ladrones en la cruz, ¿de qué sirve ser salvador si no te salvas, si no nos salvas? Haz algo útil. Y luego nosotros, si no sabías que te has puesto en esa fila para decir, sí es cierto, qué inútil eres, Dios, haz algo útil. Y no querías estar en esa fila, ¿verdad? Entonces es tiempo de cerrar esa distancia, ir otra vez y ocupar el cuadro que sí es para nosotros, y eso es en Cristo. Entonces es el sacrificio y es también el sacerdote, y eso es lo que necesito, eso es lo que necesitas. Vamos a ponernos en pie. Ya en capítulo 3 y capítulo 4 habla del problema cuando digo es muy cierto y no hago nada. Entonces, si quieres echar un vistazo para que no vayas endureciendo tu corazón, porque advierte de eso, que oír y luego endurecer tu corazón y no lleva fruto en ti. Entonces vamos a orar y nos preparamos para la semana. Señor, en este primer día de la semana, primeramente te damos gracias. Damos gracias por Jesús. Y gracias en su nombre te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por las oportunidades que tenemos de congregarnos, de mirarnos unos a otros, de escuchar juntos y decir, soy parte de algo. Y quizás no le importo yo a nadie, pero aquí estoy. Entonces, Señor, y en esto nos encontramos incluidos, hasta designados y mencionados en el plan y contemplados desde la eternidad y sabiendo con qué vueltas y en el camino y cuántos tropiezos para poder llegar a este día y poder decir, ok Dios, te oigo. Y descubrimos que sí tienes algo que decir y quizás no era lo que yo pensaba. Entonces, Señor, queremos presentarnos como hombres y mujeres, así, adultos ante ti, y decir, así se tuvo que presentar Adán y Eva, no como niños, no como inocentes, sino como nosotros. Y dar razón, y no pudieron. Y ahora nosotros podemos decir, lo único que yo puedo decir es que confío en Jesús, mi sacerdote, el sacrificio, el que ocupó el hueco que nadie pudo pararse ahí, el que realmente extendió la mano que nadie podía extender, porque me sacó en verdad y no cayó en el hoyo junto a mí. Entonces, Señor, lo único que hemos hecho es creer en Él. Y tú dices que esto es todo. Entonces, vénganos tu reino. Haz tu voluntad en nosotros como se hace en los cielos. Y queremos ya pararnos en el lugar donde Jesús estuvo en Getsemaní y decir, no se haga como yo quiero. Haz lo que tú quieres. Y repetimos las palabras de Jesús y decimos lo que Adán no dijo, lo que Eva no dijo. Y ahora decimos, sí, que se haga lo que tú quieres, porque eres bueno. No lo que yo quiero. Y quedamos para descubrir qué es lo que tú quieres. Y te damos gracias, Señor, porque nos muestras en Jesucristo qué es lo que tú quieres. Te damos gracias, Señor, en su nombre. en el nombre de Jesús. Amén.